Primera de Juan 4, vamos a estudiar hoy los versículos 1 a 3. Yo voy a leer hasta el versículo 6 para ver el contexto de esta sección, de este pasaje. Primera de Juan 4 y los primeros 6 versículos. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hoy empezamos el estudio del capítulo 4 de este libro, una sección que habla de un tema que hemos estudiado anteriormente, pero con un diferente enfoque. Hemos leído el pasaje y por eso estoy seguro que ustedes reconocen el tema de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, lo cual estudiamos en el capítulo 2. Como vimos antes, este era un tema muy importante para Juan y sus iglesias en su tiempo, pero también un tema muy importante para nosotros, porque los falsos profetas no estaban en el mundo en el tiempo de Juan y ya no, pero todavía están con nosotros. Es lo que vamos a estudiar. Dice en el capítulo 2 que nosotros vivimos en los últimos tiempos. Es el tiempo después de la ascensión de Cristo y antes de su regreso. Esos son los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos hay anticristos, falsos maestros, falsos espíritus, falsos profetas en este mundo. Esas personas niegan que Cristo es completamente Dios y completamente ser humano. No creen en eso. Es lo que estudiamos hace algunos meses. De las personas que no, una persona que no cree que Cristo es Dios completamente o ser humano completamente, no es un cristiano. Punto. Una persona tiene que creer en esas verdades para ser un cristiano, pero esos falsos maestros enseñan en contra de Cristo, en contra de su deidad y humanidad y su obra en la cruz por nosotros. ¿Y por qué los falsos maestros están aquí en el mundo? Están de todos lados. Tenemos que tener cuidado por lo que escuchamos, por lo que leemos. Tenemos que tener discernimiento en cuanto a lo que escuchamos personalmente y también aquí en la iglesia. Pero no debemos desanimarnos tampoco. No debemos pensar, hay muchos falsos profetas en este mundo y por eso, ¿qué puedo hacer? Yo voy a ser engañado. Pero no, como estudiamos, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, en cada cristiano, y Él nos da la capacidad de entender la palabra de Dios y entender qué es el error, cuáles son los errores. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer eso. No tenemos que desanimarnos porque hay tanta oposición en este mundo en contra de nosotros y la iglesia y Cristo. Tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a través de la palabra de Dios para saber cuál es la verdad y cuál no. Es lo que estudiamos en el capítulo 2 de los anticristos y los espíritus de anticristo que están en el mundo. Pero como dije, en esta sección del libro, en el capítulo 4, en los versículos 1 a 6, habla de una cosa muy similar también. Podemos decir que el tema de este pasaje es lo del espíritu de verdad y el espíritu de error, como dice el versículo 6, y el discernimiento que tenemos que tener en cuanto a esos dos tipos de espíritus. Otra vez el versículo 6 dice al final: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso Juan escribió este pasaje, para que podamos saber quién es de Dios y quién no, quién es del espíritu falso y quién del espíritu verdadero, del Espíritu Santo. Por eso tenemos este pasaje. muy importante para nosotros para entender que hay falsos maestros y cómo debemos resistir sus errores. Cómo podemos luchar en la batalla en contra de ellos. Pero para ver la conexión con este pasaje y el pasaje anterior, yo voy a leer el versículo 24 del capítulo 3 otra vez. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que ver la conexión aquí. Juan termina la sección anterior hablando del Espíritu Santo, de su obra en darnos la seguridad de nuestra salvación. Eso es lo que hemos estudiado antes. El Espíritu Santo es Dios permaneciendo en nosotros, morando en cada hijo de Dios y dándonos el poder para vivir y la confianza para creer en nuestra salvación. Pero en el siguiente versículo, en el versículo 1 del capítulo 4, Juan quiere aclarar algo. Que no cada espíritu es de Dios. Que no debemos creer todo lo que escuchamos, o leemos, o sentimos. Porque hay espíritus falsos en este mundo también. Falsos profetas, falsos maestros, que hablan de Dios, pero no son de Dios. Pues este fue un problema en el contexto de Juan y las iglesias que existían en su tiempo. Pero como dije, es un problema para nosotros también. Juan quería avisar a los cristianos en sus iglesias de los anticristos y sus errores y sus falsos maestros. Necesitamos el mismo aviso también. Juan está, en una manera, avisándonos aquí, en este momento, de los falsos profetas y falsos maestros en nuestros días también. La idea aquí no es que debemos dudar del Espíritu Santo. Esa es la conexión. Tenemos el Espíritu Santo, pero no cada espíritu es de Dios. Eso no significa que no debemos confiar en el Espíritu Santo en nosotros. No significa que debemos dudar de la seguridad que Él nos da. Pero sí significa que tenemos que probar otra vez todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, para ver si realmente apegado con la palabra de Dios o no, apegado con la palabra de Dios o no, si es el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos si algo es el Espíritu Santo o no? El Espíritu Santo siempre, siempre, siempre habla y obra a través de la palabra de Dios. Eso es como sabemos. Esa es la prueba. Es lo que vamos a ver más en detalle en este mensaje. Pero el punto no es que debemos ignorar a todo. No debemos ignorar al Espíritu Santo porque hay espíritus falsos también, sino que tenemos que esforzarnos y luchar con la palabra de Dios, de comparar lo que leemos y escuchamos con la palabra para ver cuáles espíritus son de Dios y cuáles no. ¿Qué es el Espíritu Santo hablando con nosotros y qué no? Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. El punto es eso. Nosotros debemos tener la confianza o debemos creer en cualquier persona que habla de Dios. No. ¿Debemos creer en cualquier persona que usa términos bíblicos? No. ¿Debemos creer en cualquier persona que cita la Biblia? No. No debemos tener confianza en cualquier persona sin comparar lo que dice o escribe con la palabra de Dios. No debemos tener confianza en cualquier persona sin comparar lo que dice o escribe con la palabra de Dios. No debemos confiar en cómo sentimos acerca del carácter de una persona o la veracidad de una persona, sino confiar solamente en la palabra de Dios para saber la verdad. Porque nuestras emociones y sentimientos no deben gobernar el resto de nuestras vidas. Por eso tenemos que tener discernimiento espiritual y probar los espíritus para ver si son de Dios o no, como dice el versículo 1. Voy a decirlo en esta manera como el tema de este mensaje. Vamos a estudiar los versículos 1 a 3 que enseñan que no cada persona que habla de Dios es de Dios. Y por eso tenemos que tener discernimiento en la vida cristiana para probar quién es de Dios y quién no. Y podemos, es posible, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando a través de la palabra. No debemos creer en cualquier persona sin comparar lo que dice con la palabra de Dios. Y vamos a ver esta verdad en dos maneras, con dos puntos. En primer lugar, vamos a ver el problema. Y el problema es que hay falsos maestros y profetas y espíritus. No cada persona que habla de Dios es de Dios. Eso es lo que Juan declara claramente en el versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta declaración refleja exactamente lo que Juan había dicho en el capítulo 2, hablando de los anticristos y falsos maestros. Pero quiero enfatizar este punto otra vez. Pero quiero enfatizar este punto en cuanto al contexto. Obviamente es un problema, punto, que los falsos maestros están aquí en el mundo. Ese es un problema. Pero el problema no es solamente su existencia. El problema es que ellos pueden engañar a la gente. Y a veces parece muy fácilmente engañar a la gente. Por eso el problema incluye el hecho de que tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios o no. No cada persona que habla de Dios es de Dios. No cada persona que habla de cosas espirituales es de Dios. No cada persona que puede citar la Biblia es de Dios. Es decir, no debemos ser sencillos e ingenuos. No debemos permitir que cualquier persona que habla suavemente y es muy cautivador en su manera y reclama ser de Dios nos engañe, nos atraiga. No, tenemos a Dios mismo morando en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, y tenemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Con esas dos cosas podemos vencer esos errores, podemos resistir esos errores, podemos luchar en contra de ellos con el Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios. Pero si no reconocemos que hay un problema, que los falsos maestros están aquí, que no cada persona que habla de Dios es de Dios, nunca podemos resistirlo. Por eso Juan escribió esos versículos, por eso vamos a estudiarlos. Tenemos que ver en primer lugar que hay un problema. Los falsos maestros están aquí en el mundo. No en otro país, en nuestro país. No en otras ciudades, sino en esa ciudad, ¿no? Es una aplicación para cada uno de nosotros. Cuando Juan dice aquí en el versículo 1 que no debemos creer a cada espíritu, entendemos que hay muchos espíritus en el mundo, no solamente el Espíritu Santo. Y por eso tenemos que tener cuidado y probar quién es de Dios y quién no. No está claro aquí, cuando Juan habla de los espíritus, si quiere referirse a los espíritus inmundos, los demonios que sirven a Satanás y trabajan en este mundo en contra de él, o si solamente quiere referirse a las falsas enseñanzas de los falsos profetas, de los errores que enseñan. La verdad es que realmente no importa. Pero no hay duda de que hay demonios y espíritus inmundos en este mundo. Y también es la verdad de que hay muchos errores en este mundo. Y esas dos verdades están relacionadas. Y por eso tenemos que tener cuidado y mucho discernimiento. No debemos tener miedo de que hay espíritus inmundos en este mundo. No tienen poder sobre nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu verdadero, muere en nosotros, y por eso ningún cristiano puede ser controlado por un demonio, por un espíritu. No es posible. Pero sin duda ellos están en este mundo, no en nuestros corazones, pero en este mundo. Y por eso un pastor, un predicador, un líder en una iglesia no es necesariamente de Dios. Puede ser de Satanás. Puede ser controlado por esos espíritus inmundos y sus falsas doctrinas. Este es el problema. El punto en cuanto al contexto es que nosotros, como cristianos, tenemos una responsabilidad. Es la responsabilidad de probar esos espíritus. Probar lo que escuchamos. Probar lo que leemos. No por nuestras mentes o nuestros sentimientos, sino por algo más seguro. con la palabra de Dios. Si aplicamos esta idea a lo que hemos estudiado en este libro, entendemos que un llamamiento al testimonio del Espíritu en cuanto a la seguridad de nuestra salvación o cualquier verdad no sirve para nada si no podemos estar seguros de que es verdaderamente el Espíritu de Dios quien está dando el testimonio y la confianza. En cuanto al contexto de este libro, los oponentes de Juan, los falsos maestros contra quienes estaba luchando, también reclamaron creer en Dios, ser inspirados por Dios, tener el Espíritu Santo de Dios. Pero otra vez, no debemos creer en lo que cada persona dice sin comparar lo que dice con la palabra de Dios, porque no cada persona que habla de Dios es de Dios. No cada persona que dice que tiene una palabra de Dios es de Dios. Tal vez ellos están diciendo una mentira o están engañados, porque los falsos maestros, con sus falsas enseñanzas y falsos espíritus, también reclaman ser de Dios, reclaman hablar por Dios, reclaman tener el Espíritu Santo y hablar por Él. Otra vez, este es el problema. Pero después de ver el problema, aquí en el versículo 1, que tenemos que probar los espíritus porque hay falsos profetas, hay espíritus falsos, no cada persona que habla de Dios es de Dios. Tenemos que ver la prueba. ¿Cómo? Tenemos la responsabilidad de probar los espíritus para ver si son de Dios o no. ¿Cómo? Bíblicamente. Hoy hemos visto, no por nuestras mentes, no por nuestros sentimientos, no por nuestras emociones, pero por la palabra de Dios. Y esa es la prueba. Juan nos da una prueba específica en los versículos 2 y 3. Le dice otra vez, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La prueba que Juan nos da en los versículos 2 y 3 es una creencia correcta. La manera para tener discernimiento espiritual en nuestras vidas es tener la creencia correcta de la palabra de Dios con la iluminación del Espíritu Santo. Y para repetir otra vez, el problema es muy obvio. ¿Sí? Hay falsos maestros en este mundo. Hay espíritus inmundos en este mundo que enseñan errores y falsas doctrinas que quieren engañar a la gente. Como estudiamos en el versículo 1, tenemos la responsabilidad de probar los espíritus para ver si son de Dios o no. No en nuestro propio poder, no con nuestro propio intelecto, sino con la palabra de Dios. En los versículos 2 y 3 tenemos una prueba muy específica que Juan nos ha dado otras veces en ese libro también. Una creencia correcta de Cristo. Si una persona enseña en contra de la humanidad de Cristo o la deidad de Cristo, no es un cristiano. Esa es la prueba que tenemos aquí en este pasaje. Esa es la verdad generalmente también. Es decir, aquí Juan está hablando a un problema específico. Personas que enseñan en contra de Cristo. Pero la verdad es la misma en cuanto a cualquier otra doctrina también. Es decir, no solamente debemos probar los espíritus cuando enseñan de Cristo, pero cuando enseñan de otras cosas también, no importa cuál es la doctrina, tenemos la responsabilidad de compararlo con lo que dice la palabra de Dios. Es decir, siempre debemos buscar en una persona cómo cree de Cristo, porque eso nos ayuda a entender si es de Dios o no. Pero es un principio en general que tenemos aquí también. Cualquier doctrina que escuchamos o leemos. Es decir, cuando tú lees un libro cristiano que enseña algunas doctrinas, por favor, no aceptas lo que el libro dice solamente porque te dé emociones buenas, o porque parece correcto en tu mente, o porque te sientes bien en tu corazón por lo que dice. Porque todas estas cosas pueden ser engañosas. Tus emociones, tus sentimientos, tu intelecto, tu mente, tu corazón no son infalibles. Pueden llevarte a un error. Pero lo bueno es que no tenemos que depender de esas cosas débiles en nosotros mismos, porque tenemos un estándar que no puede ser engañado, que es la palabra de Dios. Espíritu Santo trabajando a través de nosotros en nuestras mentes y corazones por la palabra de Dios. Por eso es mi fuerte exhortación a ustedes desde el fondo de mi corazón, que ustedes no acepten todo lo que lean, porque solamente porque un pastor escribe el libro, o porque el autor reclama ser de Dios. Hay muchos libros escritos por pastores que enseñan mala doctrina, pero son muy populares porque el pastor es popular o famoso. Pero la fama o la popularidad no son bases para creer en alguien. Por favor, checa lo que dice un libro con la palabra de Dios, para obedecer este mandamiento de probar los espíritus, las enseñanzas, si son de Dios o no. No aceptas todo porque parece bueno, o porque es popular, o porque alguien te lo recomiende. Nuestro estándar es la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios. Y por eso la palabra debe controlar cómo leemos y qué creemos. Obviamente este principio es lo mismo, no solamente en cuanto a leer un libro, pero también cuando escuchamos a los predicadores y pastores y otros líderes. Si tú escuchas a un pastor por la tele o por el radio o por internet, otra vez, por favor, no acepten lo que dice solamente porque es un pastor y habla de Dios, porque usa palabras bíblicas. Porque otra vez, hay muchos anticristos en el mundo, muchos falsos profetas, muchos espíritus en mundos que quieren engañarte. Y para ser muy honesto, la gran mayoría de los pastores que van a escuchar por radio o por la tele son falsos maestros. La gran mayoría, no puedo decir todos, porque hay fieles predicadores también, pero por mayor parte estas personas son populares por el mundo. Y así debe llamarnos la atención. Porque si al mundo le gusta una persona que reclama ser de Dios, si al mundo le gusta el mensaje de una persona que habla de Dios, probablemente no es de Dios. Porque el mundo aborrece la verdad, aborrece la palabra de Dios. Los pastores fieles predican del pecado, por ejemplo. Ningún incrédulo quiere escuchar de su pecado. Fíjense la próxima vez que escuchas a un predicador así, muy popular por la radio o la tele, y escucha para ver si él habla del pecado, si habla del castigo de Dios, si habla de Dios como santo y juez, o solamente de un Dios de amor, un Dios que tiene un buen plan para tu vida, un Dios que quiere enriquecerte. Esos son falsos maestros. Y tenemos que tener mucho cuidado. No estoy familiarizado con todos los predicadores en la tele y radio aquí en la ciudad, por eso no puedo decir a todos. Pero es un consejo muy fuerte para ustedes. No acepten lo que esas personas dicen solamente porque son populares o porque hablan de Dios. Tenemos que comparar todo lo que leemos, todo lo que escuchamos con la palabra de Dios. No acepten nada solamente porque la persona habla de Dios y dice que es de Dios. Porque Satanás es el padre de mentiras. Por eso sus seguidores también son mentirosos. Obviamente van a decir que son de Dios para engañarnos. Pero por eso tenemos la oportunidad y la responsabilidad de usar la palabra de Dios y pedir la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos en entender si lo que escuchamos o leemos es de Dios o no. Y como digo siempre, yo también me incluyo a esta exhortación. Porque no quiero decir que ustedes deben tener cuidado en leer o escuchar cosas de otras personas, pero que deben creer todo lo que yo digo. No. Ustedes deben aplicar lo que he dicho a mí también, a mis palabras, a mis prédicas, a mis mensajes. Yo tengo un deseo de predicar la palabra de Dios fielmente, no mis propias palabras. Yo quiero decir lo que Dios ha puesto en mi corazón a través de su palabra, pero soy débil, solamente un ser humano. Yo soy un pecador como cualquier otra persona y yo puedo fallar en este asunto a veces. Yo oro que no, pero es posible. Por eso tengo que exhortarles a ustedes de aplicar esas verdades que estamos estudiando hoy a mí también y no solamente a otros pastores. Entonces, por favor, comparen todo lo que yo digo con la palabra. Prueben lo que yo digo para ver si es de Dios o no. No acepten todo lo que yo digo solamente porque es lo que yo digo. So regresen a sus casas y estudien esas cosas por sí mismos por la palabra de Dios. Y corríjanme si estoy en lo incorrecto, ¿no? Repréndanme con la palabra de Dios en mano. Eso es lo que necesito si hago un error en mis prédicas. Pero yo no soy la autoridad final en esta iglesia. La palabra de Dios es la autoridad final en esta iglesia. Yo quiero predicar fielmente, pero yo necesito a su ayuda también para ayudarme si caigo en este error. Y el punto es que tenemos que tener discernimiento. Tenemos que probar lo que yo digo o otra persona dice siempre con la palabra de Dios. No probando lo que escuchamos o leemos por nuestras mentes o nuestras emociones o nuestros sentimientos, sino por la palabra de Dios y el poder del Espíritu para entenderla. En otras palabras bíblicas, tenemos que seamos como los bereanos, que eran los cristianos en la iglesia de Berea, sobre los cuales leemos en Hechos 17. Dice que ellos, después de escuchar la predicación de Pablo y Silas, un apóstol y su compañero, ellos no aceptaron lo que habían escuchado solamente porque eran las palabras de un apóstol, sino dice que ellos escudriñaron cada día la palabra para ver si esas cosas eran así. Y esas personas fueron elogiados por hacer eso. Dios no los castigó diciendo, ¿por qué no aceptaron todo lo que dijo mi siervo, mi apóstol Pablo? No. Dios se agradó de ellos, de que no aceptaron todo lo que habían escuchado sin pensar, sino ellos lo compararon con la palabra de Dios inspirada, con la ayuda del Espíritu Santo para abrir sus ojos, para entender. Y sus acciones son un ejemplo para nosotros. Hay dos cosas para entender de este ejemplo. Uno, es que no debemos rechazar todo lo que leemos y escuchamos. Tenemos que hacer discernimiento, pero no debemos dudar de todo. Es decir, yo espero que cuando me escuchan y lo comparan con lo que dice la palabra de Dios, que van a ver que es la verdad y aprender de lo que enseño. También espero que eso suceda cuando ustedes escuchan los mensajes de otros pastores. Cuando comparan lo que dice con la palabra de Dios, si es la verdad, espero que ustedes puedan aprender de ellos. Yo no soy el solo predicador fiel en este mundo. Esa no es la única iglesia sana en este mundo, ni en este país, ni en esta ciudad. Debemos aprender de otras personas, de sus libros, de sus prédicas, pero solamente cuando comparamos lo que dice con la palabra de Dios. Es decir, no quiero que lleguemos a ser cínicos de todo, de cada persona que dice que es de Dios. Pero tenemos que tener discernimiento. No debemos aceptar todo y no debemos rechazar todo. Debemos comparar lo que leemos y lo que escuchamos con la palabra de Dios. La segunda cosa que debemos entender de este ejemplo es que nunca debemos aceptar lo que dice una persona sin comparar lo que dice la palabra de Dios, incluso si es un gran líder en la iglesia. Es decir, no hay excepciones. Si esas personas en Berea estaban en lo correcto para escudriñar la palabra para ver si lo que Pablo el apóstol estaba diciendo era lo correcto o no, no hay una excepción en este mundo. Ni yo, ni cualquier otro pastor o predicador o autor, no importa cuán famoso o popular es, no hay excepciones. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, una persona predicando o escribiendo de cosas espirituales, nunca debemos aceptarlo sin pensar. Siempre comparar lo que dice con la palabra de Dios. Para regresar a nuestro pasaje en los versículos 2 y 3, como dije, Juan habla específicamente aquí de la prueba de una creencia correcta en Cristo. Es un tema que ha enfatizado muchas veces en este libro. Otra vez, este es un tema en general, un principio general. Cualquier doctrina que escuchamos, leemos, tenemos que compararla con la palabra de Dios. Pero Juan aquí habla otra vez específicamente de una creencia correcta en Cristo. Que una persona que no tiene una creencia correcta en Cristo no es un cristiano. Que sin creer que Cristo vino en la carne, que nació como un ser humano, pero continuó siendo completamente el Hijo de Dios, no hay salvación. Pero la señal de la inspiración divina dice Juan, la prueba de que algo viene del Espíritu Santo y no de un error es la confesión que Jesucristo ha venido en la carne, que es completamente ser humano y completamente Dios. Y como estudiamos hace algunos meses, cuando hablamos con personas de otras religiones, siempre debemos preguntarles, ¿cómo crees de Dios? Esa es la primera prueba. Y si no cree que Cristo es Dios, o que no cree que Cristo es un ser humano, no es un cristiano, no es un hermano en Cristo. No estamos siendo jueces cuando decimos eso, sino estamos reflejando nada más que lo que dice la palabra de Dios. No es nuestro juicio, no es el juicio de nosotros mismos, que tú no eres un cristiano. Pero la Biblia dice que si tú no crees que Cristo es Dios, no eres un cristiano. Es lo que la Biblia dice, no lo que nosotros decimos. Las personas que no creen en Cristo así, dice el versículo 3, son del espíritu del anticristo, son del mundo. Son falsos maestros que han llegado aquí para engañarnos. Pero otra vez, con el poder del Espíritu Santo de abrir nuestros ojos para entender la verdad y la palabra de Dios, podemos probar cuáles espíritus son de Dios y cuáles no. Y como siempre, quiero aplicar este punto más personalmente. ¿Tú eres de Dios o no? Una pregunta muy directa. No estoy preguntándote lo que dices con la boca, sino lo que realmente crees en tu corazón. Y no es algo que yo puedo ver, ni ninguna otra persona. El estado de tu alma es ante ti y Dios, y solamente ustedes saben. Pero mientras pensamos en cómo debemos probar si otra persona es de Dios o no, tenemos que pensar en primer lugar en nosotros mismos. Por eso, si tú no crees en Cristo correctamente, es decir, si crees en un Dios de tu imaginación y no en el Dios de la Biblia, si crees en Cristo como Dios pero no un ser humano, o como un ser humano pero no como Dios, no eres un cristiano. Estás engañado. Estás creyendo una doctrina falsa. El problema es mucho más que solamente creer incorrectamente, porque una creencia falsa en Cristo, con una creencia falsa en Cristo no hay salvación, no hay vida eterna. Vas a perecer en tus pecados y sufrir la ira de Dios para siempre. O que, como he mencionado algunas veces antes, no solamente una creencia correcta en Cristo, esa es la base. Pero también después, si nunca le has obedecido con tu corazón, en volver de tus pecados y dejarlos atrás y poner tu confianza solamente en Cristo, no hay salvación tampoco. Yo solamente quiero enfatizar aquí que antes de que pensemos en otras personas y sus errores y sus doctrinas, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si tú no tienes a Cristo, si tú no crees correctamente en Él o no le has obedecido a Él, debes arreglar tu propio problema del pecado antes de que estés preocupado por los problemas de otras personas. Cristianos, nosotros podemos tener, como hemos estudiado, la seguridad de la salvación y la confianza de lo que creemos es la verdad, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero esta confianza del Espíritu Santo no significa que debemos aceptar a todos, ni a lo que todos enseñan. Tenemos una responsabilidad muy grande, personalmente, para guardar nuestros propios corazones, y también para guardar nuestra iglesia de los errores, los falsos maestros, los falsos espíritus. Es decir, nuestra responsabilidad se encuentra personalmente ante todo, como cristianos individuos. Tenemos que tener discernimiento y defender nuestros propios corazones, leyendo la palabra mucho, para tener una defensa en contra de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. No cada persona que habla de Dios es de Dios. Por eso tenemos que tener discernimiento en la vida cristiana para probar quién es de Dios y quién no. Pero después de que hemos pensado en nosotros mismos y tenemos la confianza que creemos en la verdad, que no somos engañados según lo que dice la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de pensar en nuestros hermanos y hermanas en la iglesia también. Un ejemplo, si escuchamos de alguien hablando de un libro que nosotros sabemos es incorrecto, que enseña malas doctrinas, que incluye errores, tenemos la responsabilidad de avisar a esta persona con humildad y amor. Si estamos hablando con alguien y nos damos cuenta de que esta persona cree en algo que no es bíblico, que cree en un error, debemos confrontar a esta persona con humildad y amor. Porque somos una familia, somos un cuerpo en Dios. Y tenemos que tener cuidado los unos por los otros. Por los nuevos creyentes, especialmente los bebés en Cristo. También para los niños y los jóvenes físicamente. Y cada persona. Necesitamos tener mucho cuidado para que el error no entre aquí en esta iglesia y nos contamine y nos envenene. Y cada cristiano aquí tiene esta responsabilidad, no solamente yo como pastor. Pues si escuchas algo que es un error bíblicamente, tú no debes llegar a mí y decir, esa persona está en el error. Sino tú tienes la responsabilidad de hablar con esta persona en humildad y amor. Y si el error continúa, pues habla conmigo. Pero en primer lugar, ustedes tienen esta responsabilidad, no solamente yo como pastor. Tenemos que demostrar nuestro amor para con nuestros hermanos, como hemos estudiado mucho en ese libro. Demostrar nuestro amor en protegerles del error y ayudarles cuando caen en los errores. Entonces, seamos buenos soldados de Cristo en la lucha, en la guerra espiritual, no cayendo en errores por recibir enseñanzas sin pensar, sino debemos escudriñar la palabra cada día, comparando lo que leemos, lo que escuchamos, con la verdad de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y cuando hacemos eso, vamos a vivir en seguridad, en fuerza divina, ambos en nuestras vidas personales, así como aquí en nuestra iglesia. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tenemos el estándar perfecto de la palabra de Dios, que no tenemos que depender en nosotros mismos y nuestros sentimientos y nuestras ideas, ni depender en las palabras de los hombres, porque tenemos la palabra de Dios. Y no solamente tenemos tu palabra en nuestras manos, sino también tenemos el Espíritu Santo, quien ilumina esta palabra para nosotros, para que podamos entenderla. Con estos privilegios y bendiciones, Señor, ayúdanos de vivir según este mandamiento de probar los espíritus para ver si son de Dios o no. Para tener discernimiento cuando leemos un libro religioso o cuando escuchamos una prédica de una persona. Ayúdanos de no aceptar todo sin pensar, sino para siempre comparar lo que escuchamos y leemos con lo que dice tu palabra perfecta. Señor, necesitamos tu ayuda para hacer eso, para no caer en los errores, para depender solamente en ti y en tu palabra. Queremos eso por nosotros en nuestras vidas personales, también en nuestras familias y especialmente aquí en la iglesia. Señor, te pedimos por tu protección sobre esta iglesia, que tú no permites que los falsos maestros entren aquí, que atraigan a algunos cristianos a sus falsas enseñanzas, que no permites que ellos nos engañen. Señor, hay muchas iglesias en esta ciudad, en este país y en todo el mundo que en su pasado eran iglesias sanas y buenas, pero el error entró y nadie se dio cuenta. Y ahora no son iglesias de Dios, no son iglesias verdaderas. Señor, no queremos eso aquí. Por favor, ayúdanos de estar firmes como soldados en la lucha, de no permitir estos errores en nuestras propias vidas ni en nuestra iglesia. Eso es solamente posible a través de tu poder. Ayúdanos a depender en tu poder y no nosotros mismos. Ayúdanos para aplicar esas verdades en nuestras vidas en la semana que entra, para que podamos agradecerte por nuestras vidas y ser buenos testimonios de cristianos verdaderos, de los hijos de Dios. En el nombre de Cristo. Amén.